Desde distintas miradas, de distintos aspectos, pero todos podríamos decir englobados en lo que se ha definido como seguimos educando. Esta propuesta que a través de los medios de comunicación de públicos e incluso algunos privados que se han sumado, bueno, se intenta sostener y continuar y generar, imaginamos, nuevos recorridos para la educación en este momento de pandemia. Como decíamos en la nota anterior, un mes atrás puede parecernos hoy con este dinamismo y lo vertiginoso que resultan ser los días, mucho más tiempo. Hace como un mes hablamos con Agustina Díaz, ella es periodista y conductora del nivel inicial en Seguimos Educando en Radio Nacional, y parece que desde aquel entonces hasta hoy ha pasado mucho más tiempo que un mes calendario. Bueno, imaginamos que en concreto no ha pasado más tiempo, pero sí en relación mucho, y en este tiempo se deben haber generado un montón de nuevos caminos, nuevas miradas, nuevos interrogantes incluso para esta propuesta educativa. ¿Cómo estás, Agustina? Buen día.
¿Cómo te va, Adrián? Buen día, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, y gracias, el gusto es nuestro de charlar contigo y de ir conociendo, porque más allá del resultado, que es todo este esfuerzo y este trabajo que imaginamos debe tener una previa súper importante para llegar al momento de la puesta al aire, también debe haber un ida y vuelta que es el que nos interesa, ¿no? En esta construcción de educación nueva, con un paradigma nuevo, si se quiere, ¿no?
Sí, vos sabés que sí, que eso fue pasando, y claro, el paso de tiempo va afianzando todo, digamos, se les va volviendo costumbre a los chicos y a las chicas, escucharnos, compartir el programa con nosotros, y bueno, y se va también afianzando, digamos, de alguna manera como las secciones que nos vamos dando cuenta, que son los pedacitos, ¿no? Digo, para los oyentes por ahí que no comparten este métier con nosotros, del programa que vemos que van funcionando, bueno, y también estamos afianzándonos en ese sentido. Esta segunda etapa te diría que fue un poco de eso, como de un camino un poquito ya más conocido y de ir investigando en algunas cosas nuevas. Nos está resultando muchísimo la ciencia como espacio de interés y espacio de los chicos. Viste que los chicos de 4 o 5 años, que es a los que nosotros nos dedicamos, son una especie de científicos permanentes, sí, o de detectives permanentes, en el sentido de que están descubriendo el mundo, todo, y preguntan muchísimo.
Son los verdaderos periodistas.
Claro, totalmente.
Que no dejan de preguntar.
No, claro, viste, los 4 años, que es la edad de la pregunta. Bueno, entonces nos damos cuenta que recurrir a la ciencia, a responder algunas de esas preguntas, con científicos de verdad, científicos que los contactamos a través del CONICET, ¿no? Que logran ellos mismos bajar su lenguaje de modo tal que puedan explicarlo para chicos y chicas, nos está resultando mucho y les encanta también a los chicos y a las chicas del país, por suerte.
Y Agustina, en tu rol, digamos, de conductora de la propuesta, pero además como profesional de la comunicación, ¿notás que hay una exigencia mucho más acelerada que...? Porque, a ver si lo puedo explicar. Uno puede decir, bueno, en el proceso educativo tradicional, a lo mejor podemos notar algunas fallas en la propuesta comunicacional, de cosas que quedan en el tiempo, que bueno, que llevan mucho tiempo modificarlas, pero cuando todo esto, el vehículo es la comunicación, probablemente existen exigencias de un dinamismo mayor. ¿Lo notás así?
Sí, de un dinamismo mayor, sí, y de, digamos, de que no se te puede escapar que estás haciendo un programa de radio a la vez, digamos. Una cosa es la escuela, esto no puede reemplazar la escuela y no se puede pensar como la escuela. Es un espacio de acompañamiento para las familias en sus casas, de proponer un espacio de propuestas, de cosas para los chicos, pero no es educación en el sentido formal. Es eso, un espacio donde nos acercamos a las familias, les llevamos un maestro o una maestra con las actividades típicas de la escuela para los chicos y para las chicas, pero bueno, cada uno está en su casa y tiene esta, digamos, el no encuentro en un grupo, sobre todo para los primeros años, es fundamental la diferencia. Entonces digo, me parece que lo pensamos más como un programa de radio que te acompaña de una manera interesante, inteligente, educativa, que los chicos puedan apropiarse de eso, que sea para ellos, intentamos, ¿no?, que sea interesante e inteligente, educativa lo es sin duda, y más desde ese lugar lo pensamos, que comparándonos con los contenidos educativos con los cuales es imposible competir, ni pretendemos hacerlo, claro, tampoco, porque la escuela es irreemplazable, es un actor social fundamental y tiene otros condimentos que esto, por supuesto, no tiene.
¿Y cuál es el mayor de los desafíos que se les ha presentado, bueno, a vos en particular o al equipo de trabajo a la hora de poner al aire cada una de las propuestas?
Sí, te diría dos. Pensar públicos muy diversos, porque estamos hablando de distintas realidades, de chicos de todo el país, chicos que solamente tienen como medio de comunicación la radio. Para ellos, por un lado, es más fácil escuchar la radio porque es el medio de comunicación que conocen, porque es lo único que les llega hasta sus casas. Y por otro lado, entender esta diversidad, no poder abarcarla, poder hacer una propuesta que todos podamos entendernos. Eso, digo, también nos lo planteamos como un desafío. Y por otro lado, saber también que, como son los más chicos, también hay grandes escuchando. Sí o sí, digamos, a un nene de 4 o 5 años, alguien le prende la radio, ¿sí? Digamos, como para que se ponga a escucharla. Entonces, bueno, saber que también están ahí los papás, las mamás, seguramente con su escucha atenta o ahí una escucha latente detrás de los chicos, y también pensar que de a ratitos tenemos que hacerles algo, un guiño, algo a ellos que los convoque también.
Claro. ¿Algún chisme, algo de lo que vendrá, de la perspectiva?
No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Cada vez nos vamos dando cuenta más que en la medida que avanza la cuarentena, los chicos tienen necesidades de encontrarse. No sé si ustedes, ¿cómo están en ese sentido? ¿Los chicos pueden salir?
Sí, hay, por supuesto, las restricciones o el uso, por ejemplo, del barbijo, pero sí, sí puede salir. Aquí la ciudad es bastante flexible, porque, okay, bueno, no se han presentado casos.
Claro.
No obstante, bueno, con los resguardos que hay que tener, ¿no? Desde luego.
¿Solo notaste, Adrián, que los chicos, esto de o conservar la distancia social necesaria, no tocarse, enseguida se les va?
Sí,
¿lo notaron?
Sí.
Bueno, entonces, cada vez que acá en la ciudad también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta que el hecho de que la escuela vuelva a funcionar implicaría que el virus se disemine de una manera mucho más veloz, con lo cual entiendo que será de lo último que vaya a volver cuando estemos en condiciones, claro, de que vuelva la escuela, la educación formal. Porque es esto que uno verdaderamente lo nota, los chicos no lo pueden contener. Imagínate que sería eso, y además en las grandes ciudades, el transporte que mueve que los chicos vayan a la escuela, que los papás tienen que llevarlos a los colegios, de ahí a trabajar, bueno, etcétera. Así que no, fechas concretas no tenemos para nada. Diría que estamos hablando siempre a posteriori de las vacaciones de invierno.
Claro.
Y veremos si será como en algún momento dijo el ministro de Educación, Nicolás Trota, de una manera escalonada, por ahí los grados que tienen que cambiar de etapa, digamos, sexto, séptimo grado. No sé cómo será para los chicos de jardín en ese sentido, los chicos que están terminando la secundaria, por ahí primero ellos, que son los que tienen que dar un salto, su mayor desafío, digamos. Y el resto tal vez vendrá después. Honestamente, en ese sentido no hay información ni oficial ni no oficial. No, la verdad es que no lo tenemos. Sí, que el programa se va consolidando, que ahora incluso se pudo hacer el 25 de mayo y trabajamos con lo de las escarapelas, digamos, que se va consolidando como espacio de acompañamiento escolar, seguimos educando, que bueno, llega a todo el país.
¿Y cómo fue? Te hago la última y no te molestamos más. Porque ayer lo hablábamos con una docente, como lo que significa el 25 de mayo, o ha significado, sobre todo ese significado lo tenemos de acuerdo a lo que hemos vivido cada uno de nosotros, ¿no? Y
sí,
sobre,
claro,
todo a los momentos fuertes han sido probablemente en la escuela primaria. Pero bueno, ¿qué significa hoy para un docente vivir el 25 de mayo en esta situación de pandemia? Te lo pregunto a vos, ¿qué ha significado para ustedes armar la secuencia del 25 de mayo desde esta propuesta, por ejemplo, para radio?
Fue hermoso, Adrián, porque nos pusimos a pensar a ver cómo lo podíamos hacer y dijimos, bueno, para los chicos tan chiquitos, viste, que empiezan a hacer mínimos lineamientos conceptuales, ¿no?
Sí.
Y se les habla siempre, nos contaban la maestra con la que yo trabajo, Fernanda, que eso se habla siempre en mis jardines, es algún acto y todo, y en general se trabaja por comparación, digamos. Era una época en la que no había autos, era una época en la que no había tele, era una época en la que los chicos jugaban en la calle, digamos, como en ese sentido, digamos, que los chicos pueden ponérselo en sus cabezas, comprenderlo por comparación con el presente, para que sea asible de alguna manera para ellos. Entonces empezamos a pensar a qué podíamos jugar respecto al 25 de mayo y decidimos hablar con un historiador para los chicos y las chicas. Lo llamamos a Felipe Piña y, bueno, con él, que es un divulgador de la ciencia que es la historia, nos contó de un modo muy simple, muy sencillo, que los chicos perfectamente pueden entender qué pasó en el país el 25 de mayo. Y después de eso charlamos con él sobre cómo eran los juegos en aquella época, cómo era la vida cotidiana de los nenes y las nenas. Y fue re interesante porque les pudimos contar a los chicos de todo el país algo que uno sabe más o menos, digamos, pero no con la certeza con la que lo tengo ahora, o sea que yo también descubrí de alguna manera la confirmación de que los varones iban a la escuela y las chicas no, Adrián.
Claro. Mira vos.
Por ejemplo, ¿no? Que la sociedad era tan injusta en ese sentido. Los varones iban a la escuela y las nenas aprendían en su casa a hacer labores. Estaba mal visto que las chicas vayan a la escuela. Y en todo caso, si iban, los papás podían elegir si ellas aprendían a sumar y restar o a leer y escribir. Y adivina qué elegían los papás en general para las nenas.
¿Leer y escribir?
No, ¿no? Sumar y restar para que pudieran trabajar en el futuro.
¿Para los nenes mismo, o para las nenas?
Para las nenas, Y no leer y escribir porque eso les podía llevar a mundos de novelas y de cosas que les parecía mejor, claro, que las chicas no se adentraran. Así que bueno, hablamos de eso, de la injusticia que era esa diferencia, de cómo eran los juegos callejeros, y estuvimos jugando al sapo también, que era un juego tradicional de esa época. Así que de esa manera lo abordamos, y está buenísimo el desafío de pensar cómo abordas un tema complejo para los más chiquitos de esta secuencia de Seguimos Educando. Pero la verdad que estuvo buenísimo.
Maravilloso. Agustina, bueno, como siempre, gracias por el tiempo y felicitaciones por la tarea que haces y que hace todo tu equipo.
Por favor, gracias a ustedes, porque la verdad es que lo estamos haciendo entre todos y ustedes nos dan a su vez la posibilidad de llegar a los chicos y las chicas, en este caso de toda la provincia de Neuquén también, que me parece tan importante.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Un beso grande, hasta luego. Acá están mis hijos, Emilia y León, tomando el desayuno, que me hacen señas de que quieren que mande un beso.
Ah, bueno, ¿y podemos hablar? ¿Un saludito? ¿Lo pueden hacer al aire?
¿Alguien quiere hablar con la radio del Bolsón? ¿Quieren hablar? Sí, dale, ahí te para los dos, ¿quieren, eh? A ver, te paso. ¿Quién habla primero?
¿Saben que acá en el Bolsón hay duendes?
A ver, espera, mira lo que te cuenta Adrián, mira, contáselo a Emilia, te paso con Emilia.
Hola Emilia, buen día, ¿cómo estás?
Bien.
Bien. ¿Vos sabías que en el lugar del que yo te estoy hablando, que es donde vivo, hay duendes?
Sí.
¿Sabías?
Sí.
¿Y viste alguna vez un duende?
¿Qué?
¿Si viste alguna vez a un duende?
No existen los duendes.
No existe. No, tenés que decirle a tu mamá que te traiga acá al Bolsón porque vas a ver que sí existen los duendes.
¿En serio?
Sí, señora, en serio.
Ahora no puedo ir.
No, por supuesto, ahora no, pero cuando salgamos de la pandemia sí vas a poder venir. Vas a ver. Te vamos a esperar y te vamos a llevar a un lugar donde hay duendes. Incluso hay casitas de duendes.
¿Sabías que en un lugar vi duendes de juguete?
No te entendí, ¿me lo repetís?
¿Que sabías que en un lugar yo también vi duendes de juguete?
Ah, sí, no me digas, ¿y en qué lugar?
Me parece que en Mar Azul.
En Mar Azul. ¿Y eran lindos?
Sí, mi hermano se compró uno.
¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama el duende?
No tengo ni la menor idea. O se lo preparó el Seide, no tengo ni la menor idea.
Bueno. Bueno, señorita, un gusto hablar con usted, ¿eh? Gracias.
¿Cómo se llama? No sé cómo, no sabe cómo se llama tampoco.
Ah, bueno. Bueno, pónganle un nombre. La próxima vez que hablamos me lo cuentan, ¿les parece? Pónganle un nombre y la próxima vez que hablamos me dicen cómo se llama, si quieren.
Ok, no golpes que te paso con mi hermano.
Bueno.
Adrián, ¿tenés tiempo todavía? ¿Te paso al otro niño?
Hablamos un minutito y lo despedimos.
Dale, dale.
¿Hola?
Hola, ¿cómo le va, señor? Buen día.
Bien,
¿cómo,
bien.
¿Cómo es su nombre?
León.
León. ¿Y qué está haciendo León ahora?
Jugando.
¿A qué?
Con mis autos.
Con los autos, ajá. ¿Y así que tiene un duende que no sabe cómo se llama?
No es un duende, son dos dragoncitos de cerámica.
Ah, entonces tu hermana me engañó porque me dijo que tenías un duende, pero que no sabía cómo se llamaba. Bueno, León, un gusto hablar con vos. Pasala lindo.
Dale, chau.
Chau, un beso. Bueno, ¿estás, Agustina?
Sí, no, perdón, Adrián, no sabía.
Divinos. No, divino. Bueno, gracias,
Por favor, a vos, Adrián, un beso gigante.
Un beso grande, hasta luego.
Hasta luego.
Agustina Díaz, ella es periodista y conductora de la propuesta de nivel inicial en Seguimos Educando.